por eso vamos a hablar con nuestra compañera, la querida Romina Rufato. No sé si me escuchás, Romina, un gusto saludarte.
Hola, buen día, Edu. Sí, te escucho perfectamente.
Bueno, yo quiero decir que esta radio ha creado un área de géneros y que vos sos precisamente parte del área de géneros de Radio Nacional, porque aquí también tenemos que respetar las identidades y estás allí en San Luis en este encuentro. Te escuchamos, Romina.
Sí, estamos desde ayer aquí en la ciudad de San Luis compartiendo este 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. ¿Y por qué te digo así el nombre, Edu? Porque el nombre es así, justamente fue una de las modificaciones que se hizo en el último encuentro en La Plata en el 2019. Tengamos en cuenta que este es el primer encuentro después de la pandemia. Y esto del nombre, que bueno, vos comentabas recién, lo de las identidades, es muy importante y estuvo muy presente ayer en el acto de apertura, justamente, ¿no? Esta inclusión de las disidencias sexogenéricas de los pueblos originarios directamente en el nombre, en el concepto que expresa de qué se trata este encuentro plurinacional. La jornada de ayer fue una jornada súper intensa, arrancó, como te decía, bueno, con un acto de apertura, con una ceremonia ancestral, primero, hecha por las mujeres de los pueblos originarios de esta zona, de la provincia de San Luis, y después un discurso extenso y bastante fuerte con algunas definiciones políticas, esto que te comentaba de la inclusión en el nombre de las disidencias y de los pueblos originarios, pero también un fuertísimo reclamo ante la detención de las mujeres mapuches en Villa Mascardi, también un repudio al atentado a la presidenta, la vicepresidenta, perdón, Cristina Fernández de Kirchner, al reclamo de una ley integral trans, de una reforma judicial transfeminista, un reclamo por la ley de humedales también, un grito de basta de chineo. Te menciono solamente algunos de los puntos del discurso, que bueno, duró casi una hora y que tiene que ver con las temáticas que estamos trabajando desde el día de ayer y hasta el día de mañana aquí en San Luis.
Romina, tengo dos preguntas para hacerte porque tenemos un programa, por suerte, muy cargado de entrevistas y de personas con las cuales queremos conversar, entre ellos un compañero nuestro de Radio Nacional Bariloche para tratar el claro. tema de la represión a los mapuches. Y lo que quiero preguntarte respecto de esto es, en principio fue la jueza y que intervino y que ordenó que las fuerzas federales detuvieran a gente de la comunidad mapuche, que Aníbal Fernández aclaró que lo hizo sin violencia, pero las trasladaron a una cárcel en la provincia de Buenos Aires y luego fueron llevadas de nuevo a Villa Mascardi.
Sí, lo cual, y todo esto en el lapso de 2 o 3 días, digamos, que fue la semana pasada. El tema con los traslados es que implican un desarraigo, ¿no? Digo, esto de salir de la comunidad y que no te puedan visitar, digo, recuerda como a prácticas de otros momentos lamentables de la historia argentina. Y además tengamos en cuenta que las 7 mujeres mapuches que fueron detenidas, la mayoría de ellas eran madres, algunas de bebés y otras de niños y niñas pequeños. Entonces también, digo, si te trasladan a 1.500 kilómetros de distancia, es bastante poco probable que tu familia o tu comunidad te pueda ir a visitar. Yo creo que fue como una medida disciplinadora, esto es una opinión mía, como bueno, marcando un poco justamente el territorio de lo que creen que se puede o no se puede hacer en esta zona en conflicto, ¿no? En Villa Mascardi.
Mi última pregunta, y que quiero que después cierres contando cuáles son las actividades que van a desarrollar en este encuentro número 35. Mi última pregunta, inevitablemente después de lo que sucedió con las mujeres mapuches, tiene que ver con la impresión que causa en este encuentro la renuncia de Eli Gómez Alcorta, la que hasta ayer era la ministra de la mujer. Y dijo, no, con esta detención de mujeres yo me voy del ministerio, y de un portazo.
Sí, era algo que es algo que se está debatiendo mucho aquí en el encuentro. Las dos cosas, el tema de la detención de las mujeres mapuches, y ayer hubo una reivindicación muy fuerte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, porque, ¿qué es lo que pasa, Edu? Y vos lo sabes muy bien. La derecha suele aprovechar estos momentos para decir, bueno, entonces mejor que no haya Ministerio de Mujeres. Recordás que Milei hace un par de meses dijo, bueno, ¿para qué sirve? Mejor que lo cierren, y otros exponentes de la derecha también. Entonces ayer, por ejemplo, en un plenario muy grande que hubo del bloque intersindical feminista, se marcó mucho esta necesidad de remarcar justamente que el Ministerio de las Mujeres es una conquista del movimiento de las mujeres, que este gobierno lo creó, lo puso en funciones, bueno, la puso a Eri Gómez Alcosta, que acaba de renunciar, pero que va mucho más allá de esto. Entonces, hay una reivindicación para que este ministerio siga existiendo y encare las políticas públicas que tiene que encarar más allá de quien esté al frente.
Contame cuál es, además de la percepción que hayan tenido, la cantidad de mujeres y diversidades que están en este momento en la ciudad capital de esa hermosa provincia de San Luis. Contame la impresión de estos temas y los otros temas. Vos mencionaste la ley de humedales, no quiero que te extiendas en eso porque estaba convocada ya una vez más la decisión de la ley de humedales y quedó fuera de agenda en el Congreso de la Nación. Pero, claro, son muchos temas que en un encuentro de diversidades y de mujeres, además, porque son mujeres amas de casa, recién escuchamos al presidente de la Asociación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, decíamos, tenemos que, escuchá, decía, tenemos que vender la leche a 190 pesos. Entonces uno dice, bueno, las mujeres, y en esto no quiero tener una actitud sexista, pero la realidad es que cuando uno va al supermercado, las que compran la leche suelen ser las mujeres, las que compran los alimentos básicos suelen ser las mujeres. Es decir, que este fenómeno hiperinflacionario o excesivamente inflacionario se está viviendo. Por eso también te pregunto respecto de los temas cotidianos en este encuentro, ¿qué es lo que está sucediendo?
Bueno, uno de los ejes también tiene que ver con lo que vos decís, Edu. Se llama coyuntura geopolítica y económica. Y allí hay distintos talleres, son 15 ejes grandes, ¿no? Grandes lineamientos, y después hay más de 105 talleres, o sea, en total de cada uno de estos ejes. Imagínate de la cantidad de gente que estamos hablando, son alrededor de 100.000 personas las que estamos acá. Entonces, bueno, en este eje en particular se trabaja todo lo que tiene que ver con la cuestión económica y cómo eso impacta, como vos decías, particularmente las mujeres y las disidencias, porque sí, es así, somos las mujeres quienes nos hacemos cargo mayoritariamente de las tareas de cuidado. Eso incluye ir al supermercado y tratar de, con la plata que se tiene, armar un presupuesto para la comida de la familia del mes.
Romina, entonces, por último, ¿cuáles son las actividades que están previstas y cuándo cierra este encuentro?
Bueno, para hoy tenemos dos jornadas de talleres, ahora de 9 a 12, de 15 a 18. Al mediodía está la Asamblea Feminista de la Vía Yala, que es muy interesante porque vienen mujeres de las distintas provincias de nuestro país y también de Latinoamérica, entonces se comparten un poco las distintas luchas. Y a las 18:30 de hoy domingo es la marcha histórica del encuentro, que sale desde el Parque de la Cerámica, bueno, va a recorrer toda la ciudad, es la marcha grande, la marcha del cierre. Culminamos mañana a la mañana con un acto de cierre donde se leen las conclusiones de estos talleres que yo te contaba y ahí se define cuál es la próxima sede, es decir, dónde se va a hacer el encuentro en el 2023.
Romina, muchísimas gracias por estos minutos, que tenga muy buen desarrollo, muy buen cierre y quien quiera oír que oiga, como dice ese extraordinario poema. Vos sabés que la canción esta, que se la conoce de Lito Nevia, sí. El autor del poema es un gran cineasta que murió muy joven, Eduardo Miñoña, sí. Y cuando hicieron la película de Evita hace muchos años, hicieron juntos el poema y Eduardo le dijo a Lito, dice, quien quiere oír que, porque si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y entonces Lito medio lo abrazó a Eduardo Miñoña y ahí terminaron de componer a cuatro manos ese poema extraordinario de un director de cine y además autor de unos cuentos maravillosos. Si alguien que quiera leer a Eduardo Miñoña, que entre en Google y busque Cuatro Casas y se va a encontrar con un cuento maravilloso. Fíjense, escribí en la revista Crisis cuando Eduardo Galeano, en 1973, dirigía la revista Crisis. Bueno, un tremendo escritor que después dijo, bueno, me exilio en Italia, y en Italia empezó a trabajar en cine, y claro, en Cinecittà, donde empezó, así fue la historia. Romina, te mandamos un fuerte abrazo, seguí con las actividades porque sé que están desde tempranito. Te mandamos un abrazo y nos vemos en la radio.
Bueno, acá estamos. Edu, mil gracias, construyendo otra historia para que nos escuchen también. Muchas gracias por el llamado. Siempre es un gusto hablar con vos. Abrazo enorme
vos,
para todos por
para
ahí.
mí, Romina.
Abrazo grande, chao, chao.
Abrazo. Mariel, vos.